run again to motion, a better devotion, so I can make it through the night. So the music is playing, you know what I'm saying. Now everything will be right. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night.
Hoy, día de Internacional de la Radio, estamos recibiendo muchos mensajes de los oyentes, de las oyentes, y muchas de estas personas nos dicen que utilizan la radio para irse a dormir. Algo de lo que hablaremos ahora con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz. Arratsaldeon berriz ere, Ziortza.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, el descanso, algo tan fundamental. Necesitamos dormir para estar a tope. Y se dice que pasamos una tercera parte de nuestra vida en la cama. Otra cuestión es si realmente descansamos o no cuando estamos en la cama. El Estado español está a la cabeza entre los países de la Unión Europea en lo que al consumo de ansiolíticos se refiere. Bueno, eso es cada vez más habitual, además, Ziortza, esto de oír hablar de trastornos del sueño. Existen oficios como sleep coach, una persona que ayuda a dormir a otras. Ziortza, ¿tan mal dormimos o tan mal se duerme en general o qué está pasando?
Es verdad que el sueño, digamos que con esta vida tan activa que tenemos, ¿no? Activa mentalmente, esa actividad mental, pues mucha gente llega a la cama y es imposible conciliar el sueño. Entonces, y el sueño, lo que sí que sabemos es que el sueño es necesario para el ser humano. De hecho, la persona que más tiempo ha estado sin dormir han sido 11 días y al de poquitos días ya empezó ya con trastornos, con alucinaciones y demás, porque el dormir es el descanso del cerebro. Entonces, nuestro cerebro necesita sí o sí dormir. Por un lado, porque mientras dormimos, digamos que se afianza el aprendizaje. Lo que hemos aprendido durante el día, el sueño ayuda a que se afiance. Además, es como que el cerebro hace una limpieza de las cosas que no le valen ya. Es como si durante el día estuviésemos celebrando una fiesta y a la noche limpiamos la casa. Es como ya pasó la fiesta y se hace la limpieza. Entonces, el sueño permite esa limpieza al cerebro, ¿no? Aparte de que también produce mielina, y la mielina es como el lubricante del cerebro. Es una proteína que se encarga de proteger las células del sistema nervioso. Entonces, es algo que ayuda también en esas conexiones que tenemos en la cabeza. Entonces, bueno, y en los jóvenes, por supuesto, porque se liberan las hormonas del crecimiento por las noches, ¿no? Cuando se acuestan de repente chicos y de repente se despiertan y han dado el estirón. ¿Por qué? Porque a la noche también se liberan esas hormonas. Entonces, el sueño es necesario para nuestra mente, sí o sí.
Para la mente y también para el cuerpo, ¿verdad?
Claro, porque el cuerpo necesita repararse, ese cansancio físico, y nuestro cerebro ayuda también a eso. De hecho, es curioso porque, aparte de lo que puede ayudar, añade, ¿no? Porque los mejores, bueno, inventos muy importantes de la historia han aparecido después de haber dormido plácidamente una noche. Por ejemplo, pues la insulina, la máquina de coser y partes de la tabla periódica. Gente que se ha acostado y a la mañana dice, ah, lo tengo.
Ahora canciones sí, también, ¿no?
Canciones también, eso es. ¿Por qué? Porque a la noche hay un reparo para el cuerpo y, por supuesto, para la mente.
Es algo tan íntimo, ¿no? Y a la vez tan social, es algo que nos iguala a todas las personas, ¿no? Nos hace vulnerables, se puede equiparar incluso con la muerte, ¿no? Es de las esas cosas que sí que nos hace iguales a todas las personas, ¿no? La vida es sueño, decía Calderón, ¿no? Shakespeare también, ¿no? Decía morir, soñar, no más, ¿no? El sueño, la muerte, ¿tan cerca están, Ziortza?
Posiblemente, claro, porque al final es como, ¿dónde vamos cuando dormimos? ¿Qué pasa nuestra mente? ¿Qué pasa con este? ¿Dónde estoy yo? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? De hecho, mucha gente cuando está cercana a la muerte le da mucho miedo dormir, porque cree que precisamente durmiendo no va a despertar, no va a estar en ese plácido sueño y no va a volver. Entonces, es verdad que, claro, que nos hace vulnerables el sueño, porque de hecho la gente cuando está en estado de alerta, pues porque haya vivido algo duro, generalmente el sueño es de lo primero que se trastoca, ¿no? Porque esas alarmas que se han encendido, esas luces de emergencia que se han encendido en el cerebro impiden el sueño, porque al final, para poder dormir, es necesario desconectar de esas alarmas y decir, confío en que no va a pasar nada.
¿Y por qué lo queremos hacer tan íntimamente cuando Antiguamente y todavía en un montón de lugares de la Tierra se hace socialmente, en grupo, en colectivo, en familia. Cada vez se hace más individualmente. Parece que no queremos miradas ajenas, ¿no?, sobre nuestro sueño.
Bueno, y porque es a lo que nos lleva también el individualismo. Es otra parcelita más. Esto no lo comparto porque esto es íntimo y cada vez estamos haciendo más cosas íntimas y, por otro lado, más público muchas cosas que antes hubiesen sido íntimas, ¿no? Y esto del sueño, ¿con quién comparto esto? Y también porque hay que tener mucha confianza para dormir con alguien. ¿Por qué? Porque tú vas a bajar las defensas y ahí estás como vulnerable, como decías antes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando bajamos esas defensas, hemos dicho que parece que nos vamos a la nada, pero algo sí que está pasando, ¿no?, durante ese sueño, ¿no? Tiene sus fases, ¿no?
Así es. De hecho, el cerebro descansa muy poquito durante el sueño. Digamos, vamos a hablar así como dos fases grandes. Una es la fase del sueño lento y otra sería la fase, bueno, como la más conocida como la fase REM. En la fase del sueño lento hay diferentes, bueno, se puede diferenciar cuatro fases distintas. La primera es cuando empezamos ya a descansar, es como empezamos, todavía percibimos los estímulos, podemos escuchar, pero ya es como que vamos ya desconectando de esta realidad. En la segunda fase, de hecho, el sistema nervioso lo que hace es bloquear las vías de acceso de la información y entonces ya no empezamos a escuchar, no escuchamos tanto y no sentimos tanto lo que está pasando alrededor. Hay una tercera fase, que es la que se le llama delta, que el sueño es más profundo, hay un bloqueo sensorial más grande y aquí la tensión arterial y el ritmo respiratorio van bajando. Luego tenemos la cuarta fase dentro de este sueño no REM, o sea, del sueño lento. Y en esta cuarta fase sería cuando ya tenemos una profundidad más grande y aquí pueden aparecer, a veces pasa que aparecen como imágenes, aparecen luces de repente. Y después estamos ya en la fase REM. Lo que sí que se ve es que la fase REM es necesaria. Esto es a lo que se le llama el sueño paradójico, porque hay como una atonía muscular, los músculos pierden su tono, pero por otro lado el sistema nervioso está activo. Entonces, aquí pasa, ¿no? Es como estamos soñando, están pasando muchas cosas en mi mente porque hay una activación cerebral, pero por otro lado los músculos están en una atonía. Entonces aquí esto nos permite a que estemos soñando, que corremos, pero nuestro cuerpo no se mueva. Entonces es como, por un lado hay una activación mental, como si estuviésemos viviendo ciertas cosas. Aquí es, en esta fase REM es donde se dan de hecho los sueños. Es como estamos pudiendo ver y vivir diferentes experiencias, que incluso en algunos casos puede activar nuestro sistema cardíaco si estamos teniendo miedo en una pesadilla, pero nuestro cuerpo prácticamente está inmóvil. No corremos, no pegamos, a no ser que haya, luego veremos un poco, alguna parasomnia que me impide, ¿no? Aunque el cuerpo está dormido, sigue activado y entonces eso supone un cansancio. Si yo estoy soñando que corro, el cuerpo está quieto, pero si yo en cambio me movería y acabaría agotada. Entonces es como ese sueño paradójico que dicen, porque hay una activación de la mente, pero por otro lado está desactivado el músculo.
Claro, y la mente hace sentir, por supuesto, a la persona, ¿no? Todos aquellos ejercicios, en este caso hablando de correr, ¿no? Que siente ese cuerpo, ¿no?
Claro, claro, incluso las emociones. Hay emociones que dices, estoy sintiendo que me está pasando, sé que no es verdad, pero algo está pasando en este sueño. Por eso dicen, es un sueño paradójico. De hecho, el sueño sigue siendo un misterio, ¿no? Es como cómo nuestro cerebro es capaz de desconectar y estar conectado a la vez. De hecho, está semi-alerta, porque si oímos algo muy, muy fuerte, en ese caso sí que nos activaríamos, pero por otro lado es el silencio suficiente o el desconexión suficiente como para poder estar en otro mundo que es el mundo de los sueños.
Claro, esa situación de alerta sería en la fase lenta, digamos, ¿no? En el REM, en cambio, no, el sueño es más profundo, ¿no?
Eso es, esas primeras fases es cuando a veces nos pasa que tenemos la sensación como que nos caemos o como que hay imágenes.
Eso es,
esas son esas primeras fases, pero en la fase REM es esa fase sumamente profunda.
Ajá. Sí, Orcha, también tenemos que hablar, Iñaki, te veo con ganas de consultar
sí,
algo. Sí,
quiero plantear una cosa. Estoy leyendo ahora mismo una historia sobre una cosa que se llaman sueños lúcidos. Es decir, cuando soñamos, soñamos y cuando nos despertamos decimos, ¡buh, vaya sueño que he tenido! Al sueño lúcido se le llama a esos sueños que sabemos que los estamos teniendo. Es decir, estás soñando y dices, te das cuenta de que estás soñando. No siempre ocurre, claro. Y bueno, esto como es una historia de ficción, cuando el protagonista está en el sueño y sabe que es un sueño, bueno, pues hace lo que le da la gana y disfruta de ello. No sé, ya sé que está un poco estirado lo que es la realidad, pero bueno, somos capaces de decir, uy, estoy soñando.
De hecho, se está empezando a trabajar cada vez más por el sueño lúcido, porque se ve que tiene un efecto también muy potente el tener un control sobre tu propio sueño. Pero es verdad que pocas personas consiguen ser dueñas de su propio sueño, incluso controlar qué va a pasar en el sueño.
Sí, sí.
Generalmente la diferencia de una realidad con un sueño es que en el sueño tú no estás dirigiendo la escena. En los sueños lúcidos, en cambio, sí. Uh-huh. La persona es capaz de dirigir y de controlar su propia escena. Pero vale, esto es
muy interesante, ¿eh?
Sí, de hecho, es algo que se trabaja, pero es verdad que hay que tener un control mental muy potente, incluso para plantearte tu propio sueño antes de dormirte, que es lo que quieres soñar, y una vez de que estás en el sueño, ese control sobre el propio sueño. Sería como disminuir la distancia que pueda haber entre el consciente y el inconsciente.
Uh-huh. Tenemos oyentes que nos están diciendo que tienen problemas con el sueño, pero bueno, antes vamos a seguir charlando con Ciorcha y después a ver si podemos dar alguna solución o alguna pauta, por lo menos. Hay diferentes problemas con el sueño, ¿cierto?
Sí.
Se habla de disomnias y parasomnias.
Eso es.
Pero ¿qué son cada una de ellas?
Las disomnias, digamos que es la dificultad para conciliar el sueño, ajá, para mantenerlo. Dentro de las disomnias tenemos las disomnias por falta del sueño, que sería lo que conocemos como el insomnio. Aquí dentro del insomnio también tenemos un insomnio. Hay gente que tiene un insomnio como inicial, que es la dificultad, es meterse en la cama y ser incapaz de conciliar el sueño. Mm. Y hay personas que, en cambio, sí que concilian el sueño, pero a las 3 de la mañana ya se han despertado, ¿no? Entonces, uh-huh, sería como otro tipo dentro del insomnio. Y después tenemos también por exceso de sueño, que sería la narcolepsia, que es esta gente que no puede controlar el sueño, en cualquier momento se duerme. Uh-huh. Entonces, esto sería dentro de las disomnias, tenemos los insomnios, que es eso por defecto, ¿no? Y lo otro, pues por exceso, porque la persona en la narcolepsia no es capaz prácticamente de estar despierto, y a veces está despierto y al momento y pierde el control. En este caso, no hay un control sobre el propio sueño.
Uh-huh. Claro, cuando se da la primera disomnia, la que hay dificultad para conciliar el sueño, se convierte en una obsesión, con lo cual todavía se dificulta más, ¿no?
Claro, es lo que pasa con los insomnios, ¿no? Que muchas veces la persona ya va tensa a la cama, y de hecho eso de mirar el reloj y decir, ¡ah!, van pasando el tiempo, cada vez me queda menos, esto lo que está generando es más ansiedad en el cuerpo y más dificultad para dormir, porque como decíamos antes, al final tienes que abandonarte, como en euskera se dice, lo acartunao, es como el sueño te tiene que coger a ti y tú tienes que permitirte dejar llevar, ¿no? En cierto modo. Entonces, está claro que el insomnio lo que provoca es que la gente muchas veces anticipa, y hay otra gente que dice, jo, es que no sé por qué, pero a las 4 de la mañana me despierto, a las 3, y cómo vive también ese tiempo de después, ¿no? Hay gente que lo vive desde el relajo y hay gente que se angustia, y eso impide también volver a conciliar el sueño.
Claro, ese momentito tampoco es malo, ¿no? Para una persona, ¿no? Estar tumbado, tumbada en la cama y estar reflexionando, en fin, o cómo ha ido el día o cualquier otro tipo de cosas, ¿no?
Eso es. Lo importante al final es hacer algún ciclo del sueño, ¿no? Calculan más o menos, son como 90 minutos los que se tardan en hacer un ciclo completo, haber pasado por todas las fases. Entonces, bueno, es calcular, decir, bueno, pues he hecho dos ciclos, no pasa nada. Hay gente que duerme menos y con la edad también se duerme menos, que esto es algo interesante que tiene que tener la gente cuando se va haciendo más mayor. Es decir, duerme menos, pero no pasa nada. Es que, bueno, Napoleón dormía 4 horas. Entonces dices, bueno, hay personas que duermen menos, aunque nos digan lo ideal sería dormir 7-8 horas. Bueno, aquí cada uno tiene sus patrones de sueño. Siempre y cuando no se sienta cansada o cansado al día siguiente,
claro,
no se sienta de mal humor porque siente que no ha descansado. En ese caso sí que,
claro,
habría que ver.
A veces también sucede, ¿no? La sensación de haber dormido pero no haber descansado.
Eso es, claro. A veces porque el sueño no ha sido tan profundo y no ha sido reparador.
Esa calidad del sueño, ¿no?
Eso es.
¿Y la parasomnia?
Vamos a por las parasomnias. Las parasomnias son esos trastornos que se dan dentro del propio sueño. Entonces, aquí tenemos como parasomnias dentro de la fase no REM, esa fase lenta, de sueño lento, que aquí sería, pues, por ejemplo, el despertar confuso, que de repente te despiertas y no sabes quién eres. El sonambulismo también se da aquí, en esta fase. Los terrores nocturnos, que a veces los vemos en los peques, ¿no? Esos miedos tan grandes a las noches. Y también se da aquí el síndrome de piernas inquietas, que es como una necesidad de mover las piernas. Estas serían como las parasomnias no REM, antes de entrar en lo profundo. ¿Cuáles son las parasomnias REM? Pues, por ejemplo, lesionarte durante el sueño. En este caso, como decía antes, el cuerpo está dormido, pero la mente no. Y a veces lo que se da es que el cuerpo tampoco se ha dormido del todo. Entonces, la persona no solo sueña que corre, sino que hace el propio movimiento y puede hacerse daño. Ajá. También tenemos aquí las mioclonías hipnóticas, que son las contracciones involuntarias. De repente tienes como un espasmo en la pierna o en los brazos. Y también se da aquí la parálisis del sueño. Esto es muy interesante porque ha costado mucho estudiarlo hasta que han dicho, es que algo pasa. Que es cuando el cuerpo no se ha despertado, pero la mente sí. Esto mucha gente en algún momento en su vida, bueno, mucha gente, hay gente que le ha pasado y es un susto muy grande porque es tu mente de repente despierta, pero tu cuerpo sigue con la atonía, ¿no? De hecho, hay personas que aquí han llegado a sentir, está el factor intruso, que es como la sensación de que hay una presencia en la habitación, ¿no? Entonces, es como la mente se ha despertado, cree que está viendo cosas, pero el cuerpo, como digo, todavía está dormido. También el factor incubus, que es como la sensación de que te están tocando en ese momento, ¿no? Y la experiencia ilusoria, el sentir que tú te estás saliendo de tu propio cuerpo y que eres capaz de ver tu cuerpo desde fuera, o que vuelas o flotas por la habitación. Esto que suena como muy paranormal, ¿no? Pues al principio pues decían, bueno, estos son viajes astrales, son alucinaciones, y lo que han visto es esa parálisis del sueño. Es un fallo o algo que está pasando en esa fase REM, que es que la mente parece que se ha despertado o está medio despierta, está como entre sueños, el cuerpo está dormido. De hecho, la persona, hay veces que si pasa esto, relax, es como no pasa nada, relájate, no te angusties porque el cuerpo no se ha despertado, porque solo necesita unos minutos más para poder despertarse.
Uh-huh. Vaya, ¿cuántos tipos de parasomnias que hay, desde luego, ¿eh? Si Orcha Carranza también tiene pautas para ayudarnos a dormir mejor, y para escuchar esas pautas vamos a poner un poquito de musiquita que yo creo que acompañan. Orcha Carranza, ¿cuáles podrían ser algunas de las pautas para ayudarnos a dormir mejor?
Bueno, clásicas al final es hacer ejercicio, mover el cuerpo también. Cuando tenemos la mente muy activa y el cuerpo no está cansado lo suficiente, mover el cuerpo nos puede ayudar también a cansarnos para poder conciliar el sueño. También coger unas pautas muy concretas, los horarios, las rutinas, el intentar ir siempre a la misma hora. Yo sé que es difícil para muchísima gente por temas laborales y demás, o porque tienen criaturas y las tienen que, bueno, se tienen que despertar, pero bueno, intentar lo más posible tener unas pautas y unas rutinas concretas, unos horarios marcados. El utilizar la cama también solamente para dormir o para tener encuentros eróticos, pero no para nada más, no para ver la tele, no para consultar el móvil, porque las pantallas azules sí que estamos viendo que están dificultando el sueño, esa luz azul del móvil o de la tablet. Entonces, intentar que la cama sea un espacio que solo sea para dormir, o en cualquier caso, hay profesionales que incluso no recomiendan ni leer antes de dormir, relajarse, respirar tranquilamente. El tener también oscuridad en la habitación y tenerla en orden, que cuando las cosas están muy desordenadas alrededor también pueden impedir conciliar un buen sueño. Bajar, por supuesto, la cafeína, evitar las pastillas. Esto yo creo que es algo que hay que controlarlo, porque hoy día estamos viendo, yo veo muchísima gente en consulta con las pastillas para dormir. Creo que no tenemos que coger hábitos con las pastillas. Creo que puede estar bien en momentos puntuales, pero que hay que controlarlo también para que no hacer un mal uso de las pastillas. El baño caliente antes de ir a dormir, ¿no? El decir, bueno, pues me baño, me voy relajando y ya me voy concienciando de que voy a dormir. Y luego aquí quiero comentar dos ejercicios que pueden ser fáciles. Uno es la relajación de Jacobson, que al final es relajar el cuerpo, ¿cómo? Tensando y relajando. Entonces sería hacer una relajación progresiva. Empezamos centrándonos en los pies, tensar pies fuerte, fuerte, y relajar pies. Seguimos con las piernas y así con todo el cuerpo. Tensamos y relajamos todo el cuerpo hasta que poco a poco el cuerpo se va a ir relajando, y eso nos va a ayudar también a dormir un poquito mejor. Y otro ejercicio, que este es muy simple y funciona muy bien para personas que tienen insomnio, es imaginarnos una pizarra delante. Imaginar que tenemos una pizarra y una clariona, una tiza, y con la tiza pintamos un círculo en el lado izquierdo de la pizarra. Ajá. Dibujamos un círculo y hacemos una X encima del círculo. Y a la derecha de esa pizarra verde que tenemos delante, ponemos más profundo. Ahora cogemos el borrador y borramos la X que está dentro del círculo y ponemos 99. Y volvemos a repasar por encima más profundo. Volvemos a borrar el 99 y seguimos con 98. Y volvemos a subrayar o a repasar más profundo. Y esta técnica es infalible. La gente no suele llegar al 30. No, es muy difícil. Normalmente al 90 y algo la gente suele dormirse. Esto ayuda mucho. Ya lo estás notando, ¿verdad?
Se parece a las ovejitas también.
Es del tipo de las ovejitas.
El cansancio también.
Claro, y porque así vamos aflojando la mente. ¿Qué impide estar pensando en lo que tenemos que hacer mañana, todas las cosas pendientes? Eso no ayuda. Si vemos que tenemos muchas cosas pendientes y eso es lo que nos está impidiendo el sueño, cuaderno al canto. Cogemos un cuadernito, apuntamos todo y así intentamos que nuestra mente también se relaje.
Pues un cuadernito cogemos cada martes con señor Chacarranza aquí en Graffiti. Se nos han quedado un montón de temas en el aire porque además nos han escrito un montón de oyentes también con sus experiencias. Siorcha, queríamos hablar incluso también de los sueños, aquellas cosas que imaginamos o que nos suceden, pero lo dejaremos para la semana que viene.
Y de sí. La siesta, yo quería preguntarle sobre la siesta.
Pues lo vamos a dejar para la semana que viene, incluso apuntaremos estas consultas y te las haremos la semana que viene, ¿te parece? Porque desde luego...
Y así podemos hablar también de los sueños y de interpretaciones de sueños, que creo que puede ser muy interesante.
Efectivamente, pues hablaremos de todo ello la próxima semana con Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, aquí en Graffiti, en Radio Euskadi, cada martes. Siorcha, eskerrik asko, ta ondo lo egin.
Un placer, berdin, musu bat.
Es como pronto, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de la siesta, sí, también, eso todo también mundo, era un tema pendiente. Y a las personas que nos habéis escrito, vamos a guardar estas preguntas para lanzárselas a Siorcha la próxima semana.